nuestros días, nosotros usamos la palabra lamentaciones, o nos lamentamos de algo, en una connotación diferente a la del título de este libro de Jeremías, Lamentaciones de Jeremías. Por ejemplo, nosotros decimos, lamento mucho que no voy a poder ir a tu fiesta el sábado, o lamento mucho que no pude traerte el encargo de Tucson. Tiene cierto sentido esa palabra. Pero lamentaciones, según el diccionario, realmente significa una expresión viva de dolor, una queja acompañada de lloro y suspiros. Eso es lamentaciones. Por eso a mí me gusta más el título que le dieron los griegos a este libro de Jeremías. Los griegos titularon este libro Las Lágrimas de Jeremías. Y ciertamente es un libro de lágrimas. Leemos en el capítulo 2 y en el versículo 11. Mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Dice en el capítulo 3 y en el versículo 48, ríos de aguas echan mis ojos, por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo, mis ojos destilan y no cesan, porque no hay alivio. Ciertamente es un mejor título, creo yo, Lágrimas de Jeremías. Ahora, en nuestra serie de estudios generales sobre los libros de la Biblia, ahora nos toca considerar este libro de Lamentaciones de Jeremías. Ya que este libro tiene mucho que ver y repite mucho de lo que nos dice en su autobiografía Jeremías, en las profecías que acabamos de estudiar de su libro, en esta ocasión nos vamos a concentrar en un solo tema del libro, un solo punto del libro, una sola lección, y que es cómo sobrevivir a las grandes tribulaciones de la vida. ¿Cómo sobrevivir a las grandes tribulaciones de la vida? ¿Qué pudiéramos decirles a esos padres tan angustiados y tan atribulados, esos padres rusos, que aún en estos momentos tienen que ir a buscar entre los escombros a sus hijos? Que más, no sé si leyeron la noticia la semana pasada, más de 300 personas murieron en ese ataque terrorista, la mayoría niños. Más de 600 heridos, la mayoría niños. Eso es tan cruel, tan terrible. ¿Qué le podríamos decir a esos padres rusos? Te avisan a ti que uno de tus hijos tiene cáncer. ¿Cómo puedes sobrevivir a esa noticia? ¿Cómo puedes vivir con esa angustia, con esa carga como cristiano? ¿Qué lecciones, a qué promesas puedes correr? Eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana. ¿Cómo sobrevivir a las grandes tribulaciones de la vida? Antes de comenzar con ese tema, unos comentarios técnicos y prácticos de este libro de Lamentaciones de Jeremías. El primer comentario es algo técnico, pero creo que es de interés general. Este libro tiene 5 capítulos. Y los 5 capítulos en el lenguaje hebreo son 5 poemas. Los primeros 4 capítulos son unos poemas acrósticos. Es decir, cada estrofa comienza con una letra de acuerdo al orden del alfabeto hebreo. Vamos a suponer que usted escribe un poema acróstico a su novia o está inspirado y escribe un poema acróstico en el lenguaje español. Significa que usted iba a empezar la primera estrofa con la letra A, la segunda estrofa con la letra B, la tercera estrofa con la letra C y la D y luego así hasta la Z. Ahora, en el lenguaje hebreo, el alfabeto hebreo tiene 22 letras. Por eso, cada capítulo de este libro tiene 22 letras, a excepción del tercer capítulo. Porque en el tercer capítulo, el poema, cada letra incluye 3 versículos. Entonces, 3 por 22, 66. Va a tener 66 versículos el capítulo 3. Ahora, tal vez alguien me pregunte, ¿y el quinto capítulo? El quinto capítulo no es un acróstico. Cuando lleguemos al cielo, le vamos a preguntar a Jeremías por qué. Algunos sugieren, ¿verdad?, que porque es una oración, todo el capítulo es una oración. Tal vez esa sea la solución a ese problema. ¿Por qué todos los demás versículos son un poema acróstico si este capítulo no? No importa tanto, las lecciones están ahí de todas maneras. Segundo comentario, es algo más práctico, creo yo. Segundo comentario, este libro es un registro de las lamentaciones, las lágrimas de Jeremías. Así se llama. Las lamentaciones, como le pusieron los griegos, las lágrimas de Jeremías. O, tres lecciones en cuanto a esto. Primera, Jeremías derramó lágrimas, obviamente. Y él nos dice y nos vuelve a decir, Jeremías derramó lágrimas. Entonces, como nos dice Santiago, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Era un hombre como nosotros. Hay muchos que piensan que los profetas, que San Pablo, San Pedro, eran superhombres, supermanes espirituales. Bueno, ciertamente tenían sus virtudes, pero eran hombres como nosotros, de la misma carne, de los mismos huesos, de la misma sangre, totalmente como nosotros, con las mismas pasiones, las mismas tentaciones, los mismos dolores. Entonces, hermanos, esto nos debe de animar. Dios nos puede usar a nosotros. Él los salvó de la misma manera, son hombres como nosotros. Ellos tienen la misma fe que nosotros. Ven conmigo 2 de Pedro capítulo 1. 2 de Pedro capítulo 1 y el versículo 1 nos dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Nosotros tenemos la misma fe que Pedro, igualmente de preciosa. ¿Por qué? Porque es una fe en Cristo. Tenemos el mismo Dios, la misma fe. Dios nos puede usar a nosotros también. En nuestras dudas, y para mí es una de las cosas más preciosas de la Biblia. Estábamos hablando la semana pasada, mi esposa y yo, de una biografía y cómo este hombre, las tremendas cosas que estaba haciendo por Dios y las oraciones y cómo Dios las contestaba. Y le dije, bueno, realmente esa no es una buena biografía. La biografía bíblica incluye todo. Y leemos en la Biblia de David cómo cayó, de Moisés, de Salomón, de Pedro. Y vemos cómo Elías cayó en una gran depresión, en los mismos dolores, las mismas pasiones. Y eso nos anima. Y nosotros también. Tomás, ¿cómo dudó Tomás? Y nosotros también dudamos. Y nosotros también fallamos. Eran hombres sujetos a las mismas pasiones que nosotros. Lloraron como nosotros lloramos. Dios nos puede perdonar. Y Dios nos puede ayudar también a nosotros. Segunda lección en cuanto a esto. Jeremías derramó lágrimas. Entonces, esto quiere decir que no tiene nada de malo llorar. Aún los hombres. Jeremías derramó lágrimas. Esto quiere decir que no tiene nada de malo llorar. Hace más o menos un mes, una hermana que conocí a través del internet, del ministerio del internet de la iglesia, me pidió oración especial por su hija, muy grave, estaba en el hospital, sangrando a muerte. Y me preguntó, hermano, ¿es malo? ¿Es pecado llorar? Y la entendí, la entendí porque muchas veces podemos pensar, y hay muchos que predican estas cosas mal, nosotros como cristianos que creemos en el Dios verdadero, en el Dios vivo, en el Dios soberano, podemos llorar. Nosotros como cristianos, cuando la Biblia nos dice, estad siempre gozosos, podemos entristecernos y llorar y derramar lágrimas. Le fallamos al Señor de alguna manera si lloramos y lloramos y lloramos. Creo que no. Si nuestro Señor Jesucristo lloró ante la tumba de Lázaro, entonces no fallamos y no pecamos nosotros si lloramos ante una tumba. Si el apóstol San Pablo nos exhorta llorar con los que lloran, ciertamente no es pecado llorar. Si nuestro Señor Jesucristo predicó, bienaventurados los que lloran, entonces no es pecado llorar. Ciertamente no nos podemos entristecer en sobremanera. Ciertamente no nos podemos entristecer como los otros que no tienen esperanza. Pero nosotros podemos llorar y derramar lágrimas ante el Señor. No es malo llorar. Muy bien, tercera lección. Jeremías derramó lágrimas. Y esas lágrimas, esas lamentaciones, están, por así decirlo, inmortalizadas en este libro. Dios las vio, Dios las registró y están para toda la eternidad aquí registradas. Para siempre es la Biblia. Para siempre vamos a tener el libro de Lamentaciones de Jeremías, el libro de las lágrimas de Jeremías. Entonces, esto quiere decir que Dios considera las lágrimas de sus hijos. Dios toma en cuenta, Dios ve y Dios guarda, Dios registra las lágrimas de sus hijos. Ven conmigo el Salmo, Salmo 56. Salmo 56. Preciosas las palabras. La oración de confianza. Voy a leerlo esta tarde, todo el Salmo. Pero vean específicamente el versículo 8. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Cada lágrima del cristiano está registrada en el libro de Dios. Cada llorar, cada lamentación. Dios te ve cuando estás llorando en lo secreto. Ni tu esposo te ve, pero Dios te ve. Y Dios lo nota, y Dios lo anota. Dios siempre considera las lágrimas de sus hijos, aún las lágrimas del alma. Sobre todo, las lágrimas del alma. Y si nosotros nos compadecemos de nuestros hijos, a mí no me gusta ver llorar a nadie, a nadie, a nadie. Pero especialmente a mis hijos. No sé. Si nosotros nos compadecemos de nuestros hijos, cuando ellos lloran y derraman lágrimas, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto? ¿Dónde está la hermana Bechela? Necesito un amén aquí. Un amén fuerte. Una vez más.
Amén.
Dios se compadece de nosotros, hermanos, cuando derramamos lágrimas. El último comentario es, por así decirlo, PG-13. ¿Muy bien? Se abrochan los cinturones, por favor. Nosotros nunca hemos estado en una guerra. Por eso, no vamos a entender muchas de las atrocidades y abominables y crueles cosas que se mencionan en este libro. Muy difícil realmente de leer este libro y entenderlo ahora en nuestros días. ¿Cómo es posible? Dice el capítulo 2 y el versículo 21. Niños y viejos yacían por tierra en las calles. ¿Cómo es posible eso? Niños y ancianos yacían por tierra en las calles. Mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada. Mataste en el día de tu furor. Degollaste. No perdonaste. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que los príncipes, los nobles de Jerusalén, hayan comido estiércol? ¿Así se dice? ¿Cómo es posible? El capítulo 4 y el versículo nos dice, el versículo 5, capítulo 4 y versículo 5. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpura se abrazaron a los estercoleros. ¿Cómo es posible eso? El versículo 10 nos dice, ¿cómo es posible? Las manos de mujeres piadosas cosieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. ¿Cómo es posible? Increíble, increíble. Pero esas cosas tan terribles, crueles, esos pecados, porque fueron pecados, tan abominables, no los entendemos hoy, porque nunca nuestra ciudad ha sido sitiada en un estado de guerra. Nunca nuestra ciudad ha estado sin comida, por casi 3 años. 3 años estuvo Nabucodonosor alrededor de Jerusalén, esperando a que murieran de hambre. 3 años diciéndoles que se rindieran y no se rindieron. Jeremías les decía, ríndanse, vayan, ahí vivirán. Pero en su orgullo y rebeldía no se rindieron. Pero 3 años de lo más terribles, sin comida, sin nada. Por eso no lo entendemos. Pero mi punto es, hermanos, mi punto es, no los juzguemos, ni los critiquemos tan fácilmente y fríamente. Nosotros no estábamos ahí. Y podemos leer y estas cosas y pasarnos por más buenos o más valientes, yo hubiera aguantado más, o más santos tal vez. No, escúchame bien, cada uno de nosotros, cada una de nosotros, dadas las circunstancias propicias, somos capaces de cometer esos pecados tan serios y tan graves. Cada uno de nosotros, dadas las circunstancias, podemos caer en esos mismos pecados tan abominables. Y si nosotros no hemos caído en algún pecado, cualquiera que sea, es por la pura gracia de Dios. Y si nosotros hemos resistido y soportado algo, es por la pura gracia de Dios. No más, no menos. Pero pasemos a nuestro estudio en esta mañana. ¿Cómo se sostuvo Jeremías al ver eso? ¿Cómo se sostuvo Jeremías al ver lo que hicieron con su pueblo? ¿Cómo sobrevivió él su propia tribulación? Y nos cuenta de algo de eso aquí en Lamentaciones. Este es nuestro enfoque. Y limitándonos a este libro, vamos a ver cómo sobrevivimos las grandes tribulaciones de la vida. En primer lugar, reconociendo que lo malo y lo bueno está predeterminado por el Señor. ¿Cómo sobrevivimos las grandes tribulaciones de la vida? Reconociendo que lo malo y lo bueno está predeterminado por el Señor. Lamentaciones capítulo 2 y el versículo 8 dice así: Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sión. Jehová determinó. Nos dice el capítulo 2, el versículo 17. Jehová ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, la cual le había mandado desde tiempo antiguo. Destruyó y no perdonó, ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti, enalteció el poder de sus adversarios. ¿Por qué? Porque él lo determinó, él lo determinó. Capítulo 3 y versículo 37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no lo mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Así fue como sobrevivió Job. Lean el capítulo 1, la trágica historia de Job. Cómo perdió todo, su ganado, sus propiedades. Y lo más terrible, perdió a sus 7 hijos en un solo día. ¿Cómo sobrevivió él a esa tribulación? Él nos dice, Job nos dice el capítulo 1 y el versículo 21. Antes de los Salmos está Job, el capítulo 1 y el versículo 21 dice: Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. No dijo Jehová dio, el diablo quitó. No. Jehová dio y Jehová quitó. Es Dios. Es Dios, sea el nombre de Jehová bendito. Es Job. Job capítulo 2 nos dice en el versículo 10. Él le dijo a su mujer, fatua, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Lo bueno y lo malo está predeterminado por Dios. David va huyendo de su hijo Absalón. Absalón lo quiere matar, quiere tomar el reino. Y David va huyendo y sale un hombre que se llama Simeí. Se llamaba Simeí, de la tribu de Benjamín, si no me equivoco. Era de la familia de Saúl, el que era rey antes de David. Y va tirándole piedras, va tirándole polvo. Y va maldiciéndolo, fíjense, va maldiciendo a David. Entonces uno de sus soldados le dice, en 2 Samuel capítulo 16, el versículo 9, entonces Abisaí, hijo de Sarvia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y con mucha razón. El rey respondió, ven lo que responde David, versículo 10. ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué le haces así? Y dijo David a Abisaí y a todos sus siervos, he aquí mi hijo, que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. ¡Jehová se lo ha dicho! Era de Jehová eso. Dios lo había predeterminado aún esa maldición. Ahora, tal vez usted esté pensando, tal vez usted que me escuche esté pensando, entonces tú quieres decir que lo de Rusia fue predeterminado por Dios. Entonces tú quieres decir que Dios planeó, expresamente permitió la enfermedad de mi hijo. Entonces, ¿qué del amor de Dios? ¿Qué de la bondad de Dios? Eso no es justo. ¿Cómo es posible? Y mi respuesta es, la verdad es que yo no sé. Yo no puedo explicarles cómo es posible esto. Nosotros somos finitos. Dios es infinito. Nosotros no lo comprendemos. No lo podemos comprender. Y tal vez sería suficiente Deuteronomio 29:29 a mi respuesta. Pero quiero agregar a este versículo dos cosas. En primer lugar, Dios no peca. Dios nunca peca. Nunca. En segundo lugar, lo que Dios planea, lo hace todo para su gloria y el bienestar de su iglesia. Y eso es lo más importante. Lo que Dios predetermina es para su gloria y el bienestar de su iglesia. ¿Cómo? No lo sabemos. ¿Lo de Rusia también? Lo de Rusia también. ¿Cómo? No lo sabemos. ¿Mi enfermedad, mi cáncer también? Tu cáncer también. ¿Cómo? No lo entendemos. Hace algunos años, en el norte de Inglaterra, hubo una explosión en una mina. Y quedaron enterrados muchos en un pueblo minero. Las madres, las esposas, con el dolor que solo una madre puede tener por su hijo enterrado en esa mina, solamente la esposa puede entender el dolor, un esposo enterrado en una mina. Fueron al pastor y el pastor no sabía qué decirles, no sabía cómo explicarles. Y se dio cuenta que entre la multitud de las mujeres, había una mujer que entre sus cosas había traído un bordado. Así se dice cuando bordan las mujeres y los paisajes, las flores. No sé qué tenía este bordado. Pero el pastor se lo pidió y la señora se lo prestó. Y él se los mostró. ¿Ven esto? Por supuesto, por enfrente tenía el bello paisaje, no sé, hábilmente hecho, bellísimo. Pero Leo les enseñó por atrás. Y por atrás estaban los nudos, los hilos largos que sobran, los hilos entremerrados. Por atrás estaba feo, ¿no? Y él les dijo, ahorita estamos viendo el bordado de Dios por atrás. Después lo vamos a ver por el frente. Nosotros no lo entendemos. Algún día lo vamos a entender. Y vamos a ver el maravilloso bordado de Dios, la obra magnífica, hábil y sabia de nuestro Dios Todopoderoso. No más que esa ilustración, hay un versículo que me ha ayudado mucho en cuanto a esto. Y creo que nos debe de callar a todos si murmuramos contra Dios en nuestras tribulaciones o en cualquier cosa. Hechos 2 y versículo 22. Hechos 2 y el versículo 22. Pedro está predicando y en uno de sus puntos él dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Quién lo crucificó? ¿Ese fue un plan de los escribas? ¿Quién lo determinó, Herodes? No, fue el predeterminado consejo de Dios, fue el plan eterno de Dios, por eso sucedió. Él murió en la cruz por nuestros pecados. Con eso, el capítulo 4, el versículo 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Ahora, vean el versículo 28, subráyenlo por favor, hermanos. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Dios predeterminó la enfermedad de tu Hijo. Dios predeterminó la muerte de su Hijo en la cruz. Eso a mí me calla. Porque su muerte fue la muerte de un inocente. Y por nosotros quiso morir. Para la gloria de Dios Padre. Entonces, ¿cómo sobrevivimos a las grandes tribulaciones de la vida? Número uno, reconociendo que lo malo y lo bueno está predeterminado por el Señor. Como dice el himno, es su santa voluntad. Número dos, en segundo lugar, recapacitando en el hecho de que por su pura fidelidad no hemos sido consumidos, ya que nuestros pecados merecen mucha más tribulación. Recapacitando en el hecho de que por su pura fidelidad no hemos sido consumidos, ya que nuestros pecados merecen mucho más tribulación. Es claro que Jerusalén y Judá sufrieron lo que sufrieron por su pecado. El capítulo 1 y el versículo 5 dice, Lamentaciones 1:5, sus enemigos han sido ellos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová los afligió por la multitud de sus rebeliones. El versículo 8 nos dice, pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. El versículo 18 dice, Jehová es justo, yo contra su palabra me rebelé. Fue por su pecado. Ahora yo sé, y lo ha predicado también por supuesto, que tal vez no suframos tribulación por causa directa de algún pecado. Lo sé, pero ciertamente indirectamente por nuestros pecados. Si nosotros no hubiéramos nacido en pecado, si nosotros nunca hubiéramos cometido un pecado, entonces nosotros no sufriríamos nada. Si nosotros no hubiéramos nacido en pecado, si nosotros nunca hubiéramos pecado, entonces ninguno de nosotros sufrió nada en este mundo. Si hay sufrimiento, si hay tribulación, si hay accidentes, si hay enfermedades, es por el pecado. Ahora usted reclama, pero yo no pequé. Yo no he pecado. Si tú dices eso, déjame decirte ya, al comenzar este punto. Número uno, haces que Dios sea un mentiroso, como dice San Juan. Te estás engañando a ti mismo y la verdad no está en ti. Tenemos que reconocer eso. Todos pecamos y merecemos la tribulación. Punto. No hay más. Pero la lección que les quiero comentar esta mañana es, para sobrevivir esto, tenemos que recapacitar en el hecho de que por su pura fidelidad no hemos sido consumidos, ya que nuestros pecados merecen mucha más tribulación, sea lo que hayamos hecho. Lamentaciones 3:22 dice así. Bueno, comienzo a leer con el versículo 21. Esto recapacitaré en mi corazón. Lamentaciones 3:21. por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. El salmista también nos exhorta a esto, a recapacitar cuando estamos enfermos. El Salmo 103 nos dice el versículo 3, Salmo 103 y versículo 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Y el versículo 10 nos dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Ciertamente, si Dios hiciera conforme a nuestros pecados, si Dios hiciera con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ninguno de nosotros estuviera vivo. Ninguno de nosotros merece estar vivo por el pecado que hay en nosotros. Absolutamente ninguno. Pero por Cristo, por el sacrificio de Cristo, por los méritos de Cristo, por su propiciación, que Él calmó la ira de Dios en el Calvario, por esta gracia común que tenemos en Él, todavía estamos vivos. Tú estás vivo por la gracia de Dios. Grande es tu fidelidad, como dice el himno. Entonces, la clave en cuanto a este punto, hermano, está en que reconozcas la maldad de tu pecado. Que reconozcas qué tan grave a los ojos de Dios es tu pecado. Sea una mentirita rosa o blanca, o yo les digo mentiritas negras. O sea tu fornicación o pornografía o asesinato, envidia, desobediencia de tus padres, etcétera, etcétera. Eso es de lo más terrible y abominable a los ojos de Dios. Y si has de aplicar este punto, vas a tener que recapacitar realmente. Es cierto, mi pecado merece más, mucho más que esta tribulación. Y reconocer ese pecado y sobre todo arrepentirte, por supuesto. Nos dice Lamentaciones el capítulo 3 y el versículo 34. Lamentaciones el capítulo 3 y el versículo 39, perdón. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos. Y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos revelado. De eso se trata este punto. Muy bien, en tercer lugar, vamos a sobrevivir las grandes tribulaciones de la vida, considerando que al afligirnos Dios muestra su amor, bondad y compasión para con nosotros. Considerando que al afligirnos, Dios demuestra su amor, bondad y compasión para con nosotros. Lamentaciones 3:25 nos dice, bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, si aún hay esperanza, de la mejilla que lo hiere y sea colmado de afrentas. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Esto es una prueba del amor de Dios. Una prueba de la bondad de Dios. Es una prueba, esa aflicción es prueba de su compasión paternal. Yo creo que la mejor ilustración de esto es el libro de Hebreos, el capítulo 12. Busquen conmigo si son tan amables. Hebreos, el capítulo 12. Hebreos, el capítulo 12. Los hebreos estaban siendo perseguidos. Muchos de ellos fueron encarcelados. Es por eso que aquí nos encontramos el versículo acordaos de los que están prisioneros. A muchos de ellos les confiscaron sus bienes, sus propiedades. Pueden leer eso en el capítulo 10. Por eso, algunos de ellos querían desertar y dejar la cristiandad y volverse al judaísmo. Y por eso tenemos este libro. El capítulo 12, que está después del capítulo 11 de la fe, nos dice, en primer lugar, pon tus ojos en Cristo. Ten fe en Cristo. Eso es lo primero. Pero luego Él los exhorta con estas palabras, versículo 5. ¿Habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor? Acuérdense, Él está hablando de esa tribulación y angustia, que algunos estaban en la prisión, algunos estaban siendo hecho espectáculo en el circo, devorados por los animales, los leones de los emperadores. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre los espíritus y viviremos? Ya que ellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. En verdad, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Para mí estas son las grandes lecciones que más me ayudaron en nuestra experiencia con Paquito, que fue por el amor de Dios, que fue porque soy hijo de Dios. Este pasaje me dio mucha seguridad de salvación, porque este pasaje me dijo, Paco, sucedió porque eres hijo de Dios. Fue para mi beneficio y sobre todo para su gloria. Cuando consideramos que el afligirnos Dios demuestra su amor, Dios demuestra su bondad, Dios demuestra su compasión por nosotros, vamos a ver las aflicciones y las tribulaciones desde otra perspectiva. Vamos a animarnos, vamos a motivarnos a seguir adelante en la cristiandad. En último lugar, ¿cómo sobrevivimos a las tribulaciones, grandes tribulaciones de la vida? Concentrándonos en los atributos eternos de Dios. Concentrándonos en los atributos eternos de Dios. Es decir, concentrándonos en cómo es Dios. Lamentaciones 1.18, por ejemplo. Lamentaciones 1.18. Jehová es justo. Yo contra su palabra me rebelé. Pero Jehová es justo. En el capítulo 3 leemos de cómo Dios es misericordioso, bondadoso, el Altísimo. En el capítulo 5 leemos al terminar en el versículo 19, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. A través de toda esta tribulación y toda esta guerra y toda esta maldad y toda esta crueldad, tú estás en el trono, tú eres soberano, tú eres justo. Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra. Y le dijo a Abraham, su amigo, que lo iba a destruir. Una gran tribulación. Y luego, Abraham ora, invoca, intercede y dice, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Nehemías, ven conmigo en Nehemías 9. Al reflexionar en lo que estaba viendo en Jerusalén, la destrucción, y al repasar la historia de Jerusalén y todas esas angustias y problemas y los ataques de los asirios y los caldeos. Dice el capítulo 9 y el versículo 31. A ver si le suena a alguien. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia. No se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. ¿Qué hace Nehemías? Se va directamente a los atributos de Dios. Se concentra en quién es Dios. Entonces, eso es lo que debemos de hacer a la hora de tribulación. No pensar en nosotros, en lo que merecemos nosotros, que somos buenos o somos cristianos, etc. Pero ¿quién es Dios? La iglesia estaba sufriendo en el libro de los Hechos, el capítulo 4 que leímos. Y lo primero que hace es, ora y dice, Señor soberano, tú eres el creador del cielo, la tierra y la mar y todas las cosas que en ellos hay. Se va a Dios. La tribulación de tribulaciones, ¿cuál fue? El Calvario. Hay un grito en el Calvario. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lean el Salmo capítulo 22, que es lo que sigue. Pero tú eres santo. Hay algunos que creen que Cristo oró el Salmo 22 en la cruz, no lo dudo. Pero tú eres santo. Entonces, pase lo que pase, Dios es justo, Dios es sabio, Dios es bueno, Dios es santo. Dios es soberano. Pase lo que pase, Él está en el trono, gobernando todo. Eso nos da mucha paz como cristianos. Entonces, ve a tu hijo. Entonces, ve lo que quedó de las torres en Nueva York. Entonces, ve a esa escuela en Rusia. Y por fe en la palabra de Dios, cree, Dios está en el trono. Dios es justo. Dios es bueno, Dios es clemente, Dios es sabio. Y Él puede transformar lo más horrible y feo y cruel en lo más bello. ¿Qué acto más feo que la cruz? ¿Qué acto más cruel que la cruz? ¿Qué crimen más horrible que el Calvario? Pero Dios sabio, soberano, lo transformó en lo más bello y glorioso de la historia del universo. Amén, hermanos. Dios mediante, esta tarde vamos a continuar y terminar este estudio. Les dejo un último pensamiento. A este libro se le ha llamado Las lágrimas de Jeremías. Yo les sugiero otro título, mejor. Las lágrimas de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién le recuerda estas palabras? Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me quitó y me llevó en tinieblas. Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Da la mejilla si le hiere, y sea colmado de afrentas. Lean Lamentaciones. Como si Cristo fuera el escritor, como si Cristo fuera el que lloró, como si Cristo fuera el que hubiera derramado esas lágrimas, y lo van a entender mejor. Él es el varón de dolores, y experimentado en quebranto. Oremos a Él.